Estamos en Marcos 12, del 1 al 12. Y vamos a terminar nuestro tiempo que hemos pasado aquí en Marcos. Y bien específicamente vamos a tener esta serie de prédicas en Marcos 2, en Marcos, que es una comparación con el reino. Bueno, aquí en este texto de la Biblia vamos a leerlo el día de hoy, vamos a ir a revisarlo porque pues corresponde precisamente al Domingo de Ramos. Es en el que se habla de los hosanas y este tiempo en el que, bueno, llega Jesús a Jerusalén y luego pues es crucificado. Esta semana, bueno, yo sé que en ocasiones pasa aquí en Colombia, pero en mi país, en Estados Unidos, nosotros hacemos durante esta semana como una pequeña limpieza de la primavera. Entonces lo que uno hace es que uno revisa las cosas que ya no le sirven. Y digamos, después de todo este tiempo de la pandemia, uno dice, bueno, ya esta ropa ya no me queda y la voy a, en vez de botarla, en Estados Unidos lo que hacemos nosotros es que tenemos estas tiendas de segunda mano. Entonces lo que uno hace es que uno reúne toda la ropa que tiene y la lleva a este lugar porque seguramente allá alguna persona sí puede necesitar lo que tenemos. Entonces, así es como le pasó a Stan Caffey. Es una persona que se acaba de casar en el 2005 y entonces antes de casarse lo que pasaba con Stan Caffey es que él era un acaparador, su casa estaba llena de mil cosas y su esposa dice como, no, 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 yo no voy a vivir en un lugar así, yo tengo que limpiar esto, yo quiero deshacerme de todas estas cosas que realmente no sirven y que pues no necesitamos. Entonces, bueno, lo que este señor hace o lo que ellos hacen es que llevan lo que tienen aquí, lo que encuentran para botar, lo llevan a una tienda de segunda mano y lo pusieron allí. Allí había una especie de, una declaración de la independencia, pero que había estado en su garaje, estaba lleno de grasa, lleno de polvo, porque Esteban pues trabajaba en bicicletas y todo. Entonces él dijo, no, pues nada, tengo que llevarme todo esto en una mesa, también una regadera, mil cosas. Y él dijo, bueno, ya, te me deshago de todo esto. Luego, un año después, esta misma carta de independencia aparece en las noticias. Un señor que se llamaba Michael Sparks leyó detenidamente lo que había en esta tienda de segunda mano y dijo como, oh, esto vale mucho. Cuando lo compra, costaba $2 con 48 centavos y él dijo, ok, que yo lo compro, se lo llevó a su casa y cuando llegó a casa, él dice, esto está muy, como muy elaborado, esto está muy bien hecho, como no me parece que sea como simplemente una copia X, digamos así. Comenzó a hacer investigación, a leer más y se dio cuenta que esta fue una de las 200 copias, auténticas copias que el presidente John Quincy Adams había comisionado para su realización en 1820. Así que ese pedazo de papel que compró Michael Sparks por $2.48 un año después, fue subastado por $500.000. Y en inglés se dice algo así, como la basura de un hombre es el tesoro de otro hombre. La basura de un hombre es la basura de otro. Y este es el punto que hace Jesús aquí en Marcos 12. Es una parábola acerca del juicio, de una advertencia que se le hace a la gente de Dios. Y acá Jesús está tratando de hacer una idea muy clara que dice, bueno, tú puedes tener una opción, tú puedes elegir, tú puedes botar a Dios a la basura, rechazando a su hijo Jesús y lo que él ha hecho en su vida. O tú puedes también elegir atesorar a Jesús y todo lo que él ha hecho en tu vida. Tú puedes botarlo a la basura o atesorarlo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Es una pregunta bastante seria, bastante importante. Entonces, y sobre todo si revisamos el gran sacrificio de Dios. Porque Dios nos ama tanto que Él nos ha mostrado cosas que nos hacen las cosas más fácil. Pero acá, ¿cómo nuestro corazón, cómo tu corazón respondería a esto, a botar a la basura a Dios o lo atesoramos. Entonces acá en Marcos 12:1 dice, entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia, un faro. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos. A uno los golpearon. A otro los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último, lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán, pero aquellos labradores se dieron unos a otros. Ese es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Quedará el dueño, volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra los fariseos, a los sacerdotes buscaban la manera de arrestar a Jesús, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Esta es la palabra de Dios. Acá el que está con las flores, Señor Jesús. Sabemos que tu palabra siempre estará acá y te pedimos que tu bendición esté aquí mientras predicamos. Dios es paciente. Dios es muy, muy paciente con nosotros. ¿Tú vas a botarlo a la basura o lo vas a atesorar? Esta es una de las parábolas más sencillas para entender. Y aquí los maestros de la ley, que eran líderes religiosos, escucharon la enseñanza de Jesús y estaban furiosos, estaban muy enojados porque querían botar a Jesús a la basura. Lo querían poner como si fuera un criminal. Y dijeron como, ok, es fácil entender esto, pero entenderán ustedes más tal vez si yo les doy más información. Entonces no permitan que nadie les diga que el cristianismo no es relevante, no es importante. Jesús dice que sí lo es. Y de hecho, lo que Jesús hace es que él se acerca hacia los eventos, las situaciones actuales de la época y describe una situación bastante discutida. Y es algo que es relevante para las personas de su momento. Entonces, Jesús habla acerca del conflicto que había entre los arrendatarios y los dueños de tierra que eran ausentes. Entonces, lo que hablan acá es que los arrendatarios de la tierra eran también granjeros, eran campesinos que trabajaban en esa tierra, trabajaban en ella, pero nunca eran los dueños de ella, nunca. Así que ellos anhelaban tener una oportunidad para poder tener su nombre en una escritura de un pedazo de tierra. Así, esto también significara que ellos deberían hacer algo malo al dueño de la tierra. Y realmente uno no los puede culpar, ¿o sí? Porque estos dueños de la tierra eran personas, eran ricos, que estaban gordos, felices, y se iban a otro país y se tomaban sus martinis y lo que hacían era broncearse en otro lugar. Ellos no sudaban, ellos regresaban a recibir el dinero de la renta, pero realmente no lo merecían. En cambio, los arrendatarios se sentían como dueños de tierra que no se merecían esta tierra. Ellos sudaban, sí estaban conectados a esta tierra, pero pues no les pertenecía. Entonces, aquí es cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que dice acá Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús cuando comienza esta historia acerca de los arrendatarios? Pero no todos lo entienden y no todos quieren como entender el mensaje. Muchos comienzan como a molestarse debido a los detalles que da Jesús, porque acá dicen, entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Acá Jesús describe cómo se diseñaba un lugar bastante tradicional para el viñedo. Se abría dos pozos sobre una roca, luego se ponía una serie de tubos para poder allí trabajar en las uvas y recoger después el jugo. Entonces, acá Jesús habla acerca de todo esto y luego acá es como, bueno, ¿por qué los fariseos se molestan acerca de esto? Porque lo que está haciendo Jesús realmente es que se está refiriendo a ellos. En este caso, y acá esto tiene que ver con Isaías 5, 2. Esto empieza realmente en Isaías como una canción triste acerca de un viñedo que se ve se ve maravillosa, pero nunca realmente produjo buenas uvas para el vino. Entonces aquí el punto es que la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Aquí los maestros de la ley están bravos, están enojados, porque aquí Jesús está diciendo algo importante. Porque acá Jesús habla acerca de los viñedos, de viñas que no tienen fruto. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de esto, porque yo estoy mirándolos a ustedes, maestros de la ley. A ustedes les hablo que ustedes están rotos, son líderes religiosos de Israel que están quebrados. Pero entonces aquí, esta trama de la historia de Jesús comienza a ponerse un poco más fuerte cuando llega, habla acerca del dueño de la tierra, que dice, bueno, bien, me regreso a mi tierra a recoger el dinero de la renta. Y bueno, y en ese momento se te vuelve este sirviente del dueño y se tiene que ir porque ha sido avergonzado, ha sido golpeado. Así que este dueño dice, bueno, que voy a enviar a otro sirviente, pero entonces este sirviente ahora es asesinado. Y el dueño de la tierra dice como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿O qué? Me tengo que subir las mangas de mi camisa y voy a enviar aquí a otro sirviente, a otro sirviente, a otro sirviente, a otro sirviente. Hasta que él solamente tiene a un sirviente que le quedan, no queda nadie más. Así que los maestros religiosos que están allí en el público dicen como, oh, ok, yo sé qué significa esto. Ellos saben que Jesús está describiendo la forma en la que las personas del Antiguo Testamento normalmente habían tratado a los sirvientes, a los profetas, personas que habían llegado a decir, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y habían sido tratados como basura. En vez de que el pueblo se arrepintiera, habían sido rechazados, habían sido tratados como basura. Y aquí lo que está diciendo Jesús, ustedes, gente de Dios, han tratado a estos sirvientes como basura, al Dios de Abraham, a Isaac, a Jacob, y aún lo siguen tratando así. Así que estos maestros religiosos están enojados. Sin embargo, la gente del común, tal vez gente como ustedes y como yo, tal vez gente que había llegado a Jerusalén de otro lugar, o personas que estaban aquí en la calle con sus ramos diciendo, Hosanna, sálvanos. Personas que tenían un anhelo por Jesús, estaban diciendo, bueno, nosotros no estamos bravos acerca de esta parábola, pero sí tenemos curiosidad, porque estas personas querían saber a qué se refería Jesús con lo que estaba diciendo. Así dice como, ok, lo que Jesús está diciendo es, ok, este dueño de la tierra no le importa realmente a sus sirvientes porque los envía y realmente no recibe a nadie. O este dueño de tierra es la persona más paciente que hay. Este dueño de tierra se preocupa mucho por florecer, porque que haya, florezca su tierra, porque haya fruto que él envía a un sirviente tras otro, a uno tras otro, porque él espera pacientemente, sin importar qué pase. Entonces, esta es una foto, una imagen de su Dios, de nuestro Dios. Esta es una imagen del Dios de la Biblia. Él es paciente. Él espera que nosotros lo podamos atesorar, que atesoremos a su Mesías, que atesoremos sus caminos. Así que piensen en su paciencia desde el comienzo de la escritura, con Adán y Eva, con la familia de Noé, la forma en la que él liberó a los israelitas de Egipto, a estos israelitas que quieren y anhelan ser dueños de tierras. Aquí, esos israelitas que él anhela que estén en este éxodo con él porque los está apoyando un momento tras otro, un momento tras otro. Y aquí cuando Dios dice, este es mi camino, los israelitas dicen, no, 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 Dios, gracias. Yo quiero hacerlo de la manera en la que lo quiero hacer yo, mi voluntad. Así que estos israelitas lo botaban a la basura literalmente. Así que, digamos, no sé cómo se sienten ustedes o yo cuando alguien nos irrespeta. Uno se enoja, uno se enoja mucho, uno se altera. Pero Dios no es así. Dios espera pacientemente y nos envía un mensaje tras otro, un mensaje tras otro, una y otra vez y una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él es tan paciente, porque Él es amoroso, Él está lleno de amor, Él está lleno de amor. Así que vas a botarlo a la basura o lo vas a atesorar, porque Dios no solamente es paciente, Él también está dispuesto a sacrificarse y a sacrificar para salvar a su gente, a su pueblo. De hecho, Él ha sacrificado a todos sus sirvientes y ya no tenía más. Así que no hay más Miqueas, no más Isaías, no más Jeremías, no más Elías. Ya no había más Juan el Bautista. Aquí solamente queda ¿quién? El Hijo, Jesús. Él tenía una sola opción. Su hijo, el especial, y él lo envió como última opción. Él dirá, bueno, me van a respetar a mi hija. Ok, entonces acá, ¿qué pasa? Él es el heredero, vamos a asesinarlo, vamos a matarlo. Así que, ¿qué hicieron los maestros de la ley? Lo mataron. Ajá. Y pueden imaginar por un momentico el dolor de este padre sin su hijo cuando escucha que su hijo ya ha sido asesinado de este dueño de la tierra. Mi hijo, mi todo. Lo hicieron, lo asesinaron también a él. ¿Por qué? Yo quiero como pelear con esta pregunta por un segundo. Bueno, quiero advertirles que va a ser un poco dura. La primer porque es, ok, en esta forma tradicional del por qué, porque en este mundo, en qué mundo unos arrendatarios pueden asesinar al hijo del dueño de su tierra y pensar que así van a ser los dueños de esta tierra. O sea, ¿están locos? ¿Están locos? Pero si ustedes miran a este tiempo, a esta época de la historia, había unas leyes acerca de la propiedad. Entonces decía, sí, digamos, había una propiedad que estaba abandonada podría convertirse de manera legal, podría convertirse en la tierra de estos arrendatarios o de personas que no tenían realmente una tierra. Entonces aquí lo que pasa es que, bueno, viene el hijo, ¿y por qué está viniendo el hijo? ¿Qué papá, si está en sus cinco sentidos, enviaría a su hijo aquí a cobrar la renta? Porque seguramente el dueño de la tierra está muerto. Entonces viene acá viene el hijo a apoderarse de la tierra. Ah, bueno, entonces lo que podemos hacer es, ok, asesinamos a esta persona porque ya no le pertenece a nadie, no está el dueño aquí. Esa es la manera, digamos, de una idea legal que podían, de una manera legal que podían obtener el título de esta tierra, o sea, los dueños. Eso es algo terrible, horrible. Y acá es cuando se pone un poco más personal. Porque acá es cuando, ok, ¿cuándo fue la última vez que tú o que ustedes fueron enfrentados a la tentación? Ah, ok, yo sé qué es lo que quiere que yo haga. Yo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y yo sé qué es lo que Dios no quiere que yo haga. Así que en este momento hay un conflicto en nuestra mente, en nuestro corazón, y uno puede decir, ok, voy a seguir este camino de mi placer personal, o digo, no, simplemente cierro la ventana, o puedo quedarme callado, callada, y no hago nada más, o puedo mencionar algo con relación a este rumor, y puedes hacer que alguien se vea súper mal o que quede mal. O puedo simplemente comunicar todo, todo y decir, ok, o puedo también guardarme algunas cosas y decir, ok, no voy a decir esto, no voy a decir toda la verdad. Nadie se va a dar cuenta de lo que yo voy a decir. Nadie se va a dar cuenta si todo es completo. ¿Pueden ver ese escenario? ¿Pueden ver la forma de nuestro pecado? La forma en la que Dios hace las cosas y la forma en la que nosotros lo hacemos. Ah, bueno, entonces aquí vamos a Génesis 3, cuando dice, de verdad, Dios fue lo que, de verdad, Dios dijo que nosotros no debíamos comer esta manzana, algo, perdón, este fruto del que está aquí en el paraíso, o simplemente dice, ok, si ustedes comen este fruto, sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a ser Dios. Así que el dueño de este lugar está muerto. Y nosotros ahora podemos ser los dueños de este lugar. Piensa en Adán y Eva, no tenemos que escuchar a nadie más. Nadie está involucrado aquí en la propiedad de esta tierra, ¿no? Aquí. Simplemente nosotros nos escuchamos a nosotros mismos y a nuestros pensamientos, a lo que queremos hacer. ¿Ven ustedes acá como la forma de esto? Esto es familiar para ustedes, la forma en la que el pecado funciona en su propio corazón. O lo que nosotros hacemos es como, ok, Dios, tú estás muerto en nuestras vidas. Y nosotros nos unimos a estos arrendatarios que dicen, ok, vamos a asesinar a todos los sirvientes que vienen y deshacernos de ellos para poder ser dueños de esta tierra. Nos estamos uniendo a las autoridades religiosas, porque es que realmente no estamos contentos con el mensaje que trae Jesús. Entonces nos unimos a ellos y crucificamos a Jesús. Y ya. De esta forma vemos no solamente la vergüenza del Hijo, sino vemos también toda la vergüenza de Jerusalén. Vemos nuestros pecados en la cruz, porque estamos rechazando no es la forma en la que Jesús, la que Dios envía a su Hijo para que nosotros lo escuchemos, y entonces decimos, no, mandémoslo allá para que Él no esté aquí recordando lo que podríamos hacer mejor. Así es, así es. Entonces nosotros debemos ser honestos y mirar y reflexionar acerca de la forma en la que nosotros actuamos y cómo tratamos a Dios como basura. Pero bueno, entonces también pensamos, bueno, que ¿por qué un papá inteligente, amoroso, envía a su hijo amado a personas egoístas, a personas que están llenas de odio, asesinos? ¿Por qué? Porque un padre así enviaría a su hijo eterno a personas como nosotros, a un mundo como este. ¿Por qué? Él sabe que ellos no van a respetar a su hijo, él sabe qué es lo que va a pasar, así que ¿por qué Dios lo envía? Así que es lo que dice Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que él dio a su único hijo para que aquel que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Él envió a su hijo para salvar. Dios sacrificó su tesoro para salvar a personas como usted, para como tú y como yo. Por eso lo hizo. Es algo muy bueno, es una gran noticia. Así que ustedes van a botarlo a la basura, van a botar a Dios a la basura, lo van a atesorar. Así que aquí vemos, ok, que Dios no solamente es paciente, él también no quiere que nosotros sacrifiquemos a su hijo. No simplemente quiere sacrificar a su hijo para salvarnos, pero él también nos ama tanto que nos advierte el valor, el costo de tratar a Jesús como basura. En esta foto en la que tenemos esta forma de salvarnos, podemos ver una pregunta en la que hace Jesús, en la que dice, bueno, y entonces, ¿qué va a hacer el dueño del viñedo? Él va a venir y él va a asesinar a esos arrendatarios. Y así le va a dar este viñedo a otros. Así que nosotros como lectores de este siglo XXI decimos, uy, esto va a ser duro. Esto da miedo. Y la realidad es que el Dios de la Biblia es no un Dios que no, que siempre tolera, que siempre es feliz y que no juzga, amor, paz. No, nosotros queremos que Él sea así, pero Él no es eso. Él también es un Dios de justicia. Él es un Dios de justicia. Y sí, acá nuestro Dios dice que hay muchas consecuencias serias cuando nosotros persistimos en tratar a Dios como basura. Así que la mayoría de las personas, o de todos, nuestro versículo favorito es: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esto es bastante serio, es una advertencia bastante seria, es muy seria. Jesús, el que tiene una vida perfecta, que fue llevada a la muerte, que resucitó, te puede salvar si confías en Él. Pero si lo tratas como y a su y su obra en ti como basura, entonces estás en grave peligro, un peligro muy grave, bastante grave. Así que, ¿cómo puedes confiar en Él? ¿Cómo confías en Él? Dos formas, hay dos maneras. Es hacerlo lo más importante en tu vida. Señor Jesús, toda mi esperanza está en ti. No hay felicidad, no hay favor sin ti, primero. Y la otra forma, tal vez ya estás allí, tal vez ya eres un cristiano comprometido y es en el escenario de la tentación. Entonces ahí uno tiene dos caminos, el camino de Dios o el camino de uno. Y uno dice: ok, Jesús, esta es mi vida, plántala, planta agua, nútrela y que crezca y que te fruto. Señor, así que ahí tenemos los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, que Señor, que florezcan, que abunden en mi vida. Y aquí y les digo algo, ese es el fruto del trabajo, de la obra de Jesús en nuestras vidas. ¿Y por qué uno haría esto? ¿Por qué uno le pediría esto a Jesús? Porque uno se negaría a uno mismo algo para darle eso a alguien más. Y la respuesta es lo que yo dije desde el principio. La basura para un hombre es el tesoro de otro. Este es un mensaje radical de gracia radical. Sí, o sea, nosotros realmente no merecemos escuchar este mensaje en el día de hoy. Realmente no hay razón para escucharlo. Pero la única razón es que la gracia de Dios es tan abundante que nos dice: escúchenlo. Y acá entonces uno puede escuchar, como puede leer uno como: oh, ok, el templo está decorado con unas viñas y bueno, esta viña representa a Israel y todo este fruto maravilloso que sale de Israel y representa a Dios ante las naciones y ante las siguientes generaciones, ante los gentiles. Pero entonces aquí los líderes religiosos dicen: no, aquí no. No estamos bendiciendo a los gentiles, no vamos a bendecir a los gentiles, es más, queremos que Jesús venga aquí y que se quede solamente acá con nosotros. Aquí, tal vez los líderes religiosos no pensaban así, no. Pero las personas del común sí querían algo así, pero bendecir a los gentiles, sacrificar eso de ser bendición para ellos, entonces acá Jesús dice: para algunos algo es basura, pero para otros es tesoro. Entonces dice como: ustedes todos han tenido su tiempo y ahora es tiempo para los gentiles también. También es tiempo para mí, para que yo pueda revelarme ante los gentiles, para que ellos también puedan tener fruto, para que mi espíritu pueda producir fruto hermoso en ellos, en sus generaciones y en las próximas. Entonces acá Jesús dice como: ok, líderes religiosos, ustedes deberían saber esto. Ustedes deberían saber esto que dice: la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. ¿Acá qué dice Jesús? Lo que acá Jesús habla es del templo de Salomón, con sus piedras magníficas, con todo tan hermoso puesto aquí y allá. pero entonces decimos como, uy, no, este arco junto, todo esto tan hermoso, y después lo tratamos como algo que rechazamos. Así que acá decimos, bueno, entonces vamos a construir este arco a la entrada para que sea algo que esté junto, que esté unido y que pueda ser una piedra angular. Aquí es lo que está diciendo Jesús. Él es la piedra angular. Él es aquel que va a ser rechazado por los judíos. Y él va a ser la piedra angular por siempre. Para que no haya vida, para que yo no haya esperanza sin Jesús. Y adivinen qué. Cuando el juicio venga, aquellos que han recibido, aquellos que no han recibido la piedra angular y que han tratado a Jesús como basura, no van a tener la entrada a su reino. Aquí y aquí, los que reconocen a Jesús como, ok, él murió por mis pecados, se sacrificó por mí, son los que tienen esa victoria en él. Así que escuchen. Muchas de las parábolas que hemos estudiado son misteriosas, pero esta es muy clara, es demasiado clara. Aquí es muy clara, los fariseos la entienden y entonces quieren matar a Jesús porque no quieren escuchar esto. Esta es muy clara porque Jesús quiere que nosotros podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas, como, ok, ¿has visto todo lo que yo he hecho por ti? ¿Ves cómo yo estoy dispuesto a darlo todo por ti? Así, y me tratas como basura o me atesoras. ¿Me tratas como basura o me tratas como un tesoro? Y mi esperanza es que nosotros podamos experimentar la profundidad de su amor y podamos decir, Jesús, tú me has atesorado así mientras yo era pecador, tú moriste por mí. Siendo pecador, tú moriste por mí. Así sea la primera vez que aceptes a Jesús, o es la primera vez que decimos como, ok, voy a atesorar a Jesús o voy a atesorar mi pecado, mi tentación. Señor, lo que te pedimos es que a través de tu espíritu tú puedas sembrar en nuestro corazón en la semilla que produzca fruto para que nuestras vidas, para que nosotros como personas podamos ser restaurados y para que podamos dar fruto, Señor. Amén.